semana suspendida a no haber electricidad. Ya se puede imaginar, no había cómo alimentar a los muchachos con lo poco que le dan. Eso se ha mantenido aquí así sumamente triste.
Más o menos, ¿cuántas horas, Miguel Antonio, está promediando consecutivas sin electricidad?
Mira, Pinas de Río le dicen la cenicienta. Ya puede ser, en Pinas de Río te quitan la corriente hasta 20 horas. Te la quitan 30 horas. San Juan Martínez tuvo hasta 72 horas sin corriente. Mucho tabaco, este año el tabaco, ni hablar de eso. Hasta para que la mayoría del tabaco se echaba a perder. Por culpa de la electricidad, las casitas sin funcionar. Muchas, para allá por Mantua, por el municipio de Mantua, ni hablar, han estado hasta 72 horas sin corriente. Cuando el presidente vino a la provincia de Pinas de Río, esa fue la parte de respeto más grande del mundo, cuando se dirigió a Mantua, llegando el presidente, pusieron la corriente. Y quitando un pie del municipio de Mantua, el presidente volvieron a quitar la corriente. Y la gente protestando, la falta de respeto más grande del mundo. Y cuando llegó a San Juan y Martínez, la misma historia, cuando poniendo un pie en San Juan y Martínez, pusieron la corriente. Y retirándose el presidente, quitaron la corriente. Pinas de Río, la cenicienta, aquí no hay una hora planificada, la gente sigue sufriendo. Siguen cocinando con leña, se han quemado apartamentos por cocinar con leña. La misma familia anda cocinando con leña, no tenemos casi nada que darle a los muchachos. Aquí se está viviendo una circunstancia triste y dolorosa. Y no hay ningún cambio, cada vez peor, peor y peor.
Ven acá, Miguel Antonio, ¿y esto incrementa el malestar popular?
Sí, esto incrementa un gran descontento a la sociedad. Tú sales a la calle, cuando llegas a la calle, mucha gente van a sacar dinero del cajero, no pueden. Porque cuando llegan ahí no hay electricidad. Y entonces, si no sacan dinero del cajero, ¿cómo pueden alimentarse con el poquito dinero que tienes? ¿Cómo pueden comprar algo para llevar a sus casas? No tienen. Entonces hay un gran descontento. Los niños de aquí a 5 años no van a aprender nada. O sea, Cuba va a ser un país analfabeto porque no se está dando ni clase. Los muchachos no aprenden, no hay electricidad, no hay nada. Entonces, al no haber electricidad, no hay comida, es que no hay nada en general. Hay un gran descontento y por parte más de los jóvenes, porque no ven futuro en este país. Porque los jóvenes que trabajan en empresas, un ejemplo, agropecuarias, en fábricas, están sentados en una oficina con un abanico echándose aire con la calor que hay. No hay electricidad y si no hay electricidad no se puede trabajar. Esto está así.
¿Y para cocinar hay gas licuado?
No, nada de gas licuado. Eso de aquí no existe, que coge gas licuado ahora en un ejemplo hoy, de aquí a un año no lo vuelva a coger, que eso aquí no existe. Ahora aquí lo que se ha puesto de moda es la leña. Tú ves por donde quiera que pases, en la ciudad de Pinas de Río, en los apartamentos, la gente cocinando con leña, y eso es una negligencia, porque muchos apartamentos se han quemado, por niños se lo han quemado aquí, garajes que tienen la gente que lo usan de cafetería, lo han cogido también para cocinar con leña. Mira, el otro día me tropecé un anciano en un basurero y le dije, compañero, ¿qué hace ahí? Y dice, mami, lo estoy cogiendo aquí, mira cómo hay leña aquí, tira en un basurero para cocinar. Dime, ¿dónde hay tantas bacterias? ¿Dónde? Y Pinas de Río se ha inundado de basura. Por donde quiera que caminas hay un basurero, en cada esquina un basurero. Esto es increíble. Al lado del círculo infantil, al lado de la escuela, en apagones. Y con poca higiene, lo que nos queda, vaya, ni hablar de eso.
No, y en este sentido, ¿cómo paliar y lidiar con el incremento de los casos de dengue si la cuestión higiénico-sanitaria no mejora?
No mejora. Mira, yo salgo ahora de aquí de mi casa y cuando llego a la esquina hay un basurero. Tú te fijas aquí en todas las escuelas de Pinas de Río y al lado tiene un basurero. Los círculos infantiles, que es de niño de 6 meses hasta 4 años, tienen al lado un basurero. Entonces, donde queda hay un desagüe de una fosa a reventar, nadie viene y la arregla, agua potable botándose, mucha gente no tiene agua en sus casas y hay tuberías botándose con agua constantemente, agua potable, a nadie le interesa, a nadie le importa, muchas enfermedades, dengue, ahora de nuevo el coronavirus, aunque hay todo el mundo que se ha vacunado, pero no, sigue el coronavirus, y por las partes higiene que hay en las calles, en las casas, ¿para qué te voy a hablar? Esto ha cambiado mucho.
Bueno, gracias Miguel Antonio Miranda, el campesino pinareño. Vámonos a Santa Clara, Cuba, nuestro segundo invitado. El contacto con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, buenas tardes, si es que se puede decir buenas tardes.
Bueno, Tomás, buenas tardes y un saludo a la audiencia de Cuba al Día.
¿Cuántas horas llevan en Santa Clara, apagón?
Bueno, mira, Santa Clara en total no sé, porque la comunicación es pésima, aparte que, bueno, el teléfono que tengo que es prestado, no tengo acceso ni a las redes sociales, porque yo usaba un autentificador de contraseñas que no me permite ahora a mí mismo entrar a mis cuentas hasta que no logre restaurar el teléfono que se chivó. Entonces, te puedo decir que acá en la zona oeste de la ciudad, allá nos quitaron la corriente antes de las 6 de la mañana, retornaron el servicio sobre las 7 y tanto de la noche. Duró un ratico, lo que dio tiempo, por ejemplo, en mi casa fue a bombear agua, no más que eso. Volvieron a quitar el servicio hasta las 2 de la madrugada y de 2 a 4 dejaron la corriente, de 2 a 6 dejaron el servicio. Y bueno, desde las 6 de la mañana estamos sin servicio, no sé ni qué pasa, pero me imagino lo que pasa y que los cubanos sabemos todo lo que sucede. No hay pan, no hay harina de pan, no hay alimento, los precios siguen subiendo. La situación es crítica, yo no sé ni cómo las madres mandan a los niños a la escuela sin desayuno, sin nada prácticamente, porque esto es terrible, lo que estamos viendo peor que el pueblo ucraniano, que le están cayendo miles de misiles encima.
Guillermo, estamos a primero de canasta básica, nada.
Bueno, yo leí algo ahí en Google de una nota de MinSIM, pero como no hay internet tampoco, por la falta de servicio eléctrico, no he podido leer esa nota a ver qué es lo que dice el MinSIM respecto a la canasta básica, me imagino que sea sobre ahí. Recordarles, quiero que, bueno, hace unos días nada más que recibimos arroz que nos debían de diciembre todavía, y enero, las 10 libras de arroz que dieron. O sea, que dieron, ¿no? Que vendieron, de esas 10 libras no. Supuestamente regalaron una, pero el diablo no regala caramelo. Entonces, bueno, falta el arroz de febrero, que ellos dijeron que lo tenían completo, pero que no ha dado eso. Y ya se fue marzo y tampoco han dado nada. Pero no es el arroz, Tomás, es todo. Porque qué tiempo hace que no viene una dieta médica. Qué tiempo hace que le quitaron la leche de dieta a los diabéticos. Que la leche de los niños llega a deshora, que no se sabe si viene o no viene, que viven en una incertidumbre. Hay veces que los bodegueros son las 11 de la noche y están en el portal de la bodega. Si viene el carro con el servicio de leche, esa cosa guada que le dicen leche, bueno, porque ya no se sabe ni lo que es, pero bueno. Entonces es una situación que es caótica lo que se está viviendo con todas estas cuestiones.
Ahora, Guillermo, hoy una prestigiosa institución, el Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos, aquí en los Estados Unidos, ha emitido el reporte correspondiente al malestar popular en Cuba referente al mes de marzo. Hubo un incremento de las denuncias, acciones civilistas y protestas, básicamente por el deterioro de los programas sociales. Guillermo, hablaba yo con una persona hoy que tuvo que pagar 35,000 pesos para conseguir el kit quirúrgico para una intervención de menor rigor. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país?
No, y salió bien, porque yo he hablado de estas cosas. Yo he hablado de cuánto vale el contraste para hacerse un taxi. Hay contrastes que valen hasta 80,000 pesos, para que tengan una idea. Y esos contrastes son sacados ahí mismo de las instituciones de salud pública, de los mismos hospitales, de los mismos lugares donde se encuentran estos equipos que llaman Somatón, que es lo que tienen acceso a todo esto. Las jeringuillas que las utilizan ellos solamente, y los laboratorios en días de 50. Hay que comprarlas en la calle, 6,000, 7,000, 10,000, para poder inocular los contrastes de eso, y así sucesivamente. Los kits quirúrgicos, si le costó 35,000 pesos, se puede nombrar con un canto en el pecho. Porque hay una intervención quirúrgica que no sea por urgencia. En Cuba no se baja de 150 a 200,000 pesos. Y con consumo de recuperación y todo lo que hace falta, se monta casi en 500,000 de pesos. Porque tienes que sacar en cuenta que tienes que pagar a la enfermera que te lo cuida, tienes que pagar los sueros, tienes que pagar los equipos de suero, tienes que pagar la alimentación que le va a llevar a esa persona enferma, tienes que pagarle al camillero, porque si no, no te lo monta tampoco en la camilla, porque el camillero de urgencia sí, pero el resto de los camilleros en el hospital no trabajan si no hay un beneficio. Para que tengas una idea de dónde hemos llegado, no es solo que hay que pagarle un peso cuando uno entra al baño público del hospital a la persona que cuida el baño, no, es que tiene que pagarlo todo, y aquí ya se vive una desfachatez total, en una incredulidad moral que han llegado los cubanos, que esto es increíble, la situación en las instituciones de salud pública, por ejemplo, están al margen de todas estas cosas, pero no hacen nada, ni palean la situación. Los médicos que denuncian estas cuestiones en las instituciones provinciales de salud pública, lo que hace es que los sancionan o los limitan, los trasladan a municipios y estas cosas, porque hay muchos médicos que están indignados con esta situación, pero no pasa nada, ni va a pasar nada, porque el sistema está completamente colapsado. Entonces imagínate tú, lo único que hacen es seguir mintiendo en la televisión y seguir dando buenas nuevas de un augurio que no existe por ninguna parte.
Bueno, sin embargo, desde hace una semana en Baracoa, la ciudad privada de Cuba, de cara al acto hoy por un nuevo aniversario del desembarco de Antonio Maceo en 1895, se han puesto a pintar casas, repartieron algunos utensilios domésticos y el gobierno haciendo propaganda. Pero esto nada cambia. Después se va la visita oficial de Díaz-Canel y todo sigue igual, Guillermo.
Sí. No, ahí lo único que se está viendo, cuando tú ves un tipo de acto, el que conoce la historia, el que sabe el desembarco de Guava, Antonio Maceo, y cómo fue traicionado ahí, lo mismo que está viendo es lo que pasó con Maceo, que tuvo que terminar en el monte y kilómetros a Monte Traviesa hasta que su hermano José fue hizo el milagroso rescate ese donde le salvó la vida a su hermano Antonio, porque se hablaba ya de la historia de ese desembarco que no se cuenta. Y hoy vemos lo mismo, van allí, le tiran los caramelos, aplauden y se reciben las flores y al final se quedan en las mismas porque van a seguir en las mismas. Y Baracoa, te digo, honestamente, está en una situación que es caótica. Bueno, ya se han visto las protestas, toda la situación que hubo, como lo mismo que pasó en Mayarí, que ha pasado en otros lugares de la región oriental, que pasa en Cuba, porque es la geografía nacional y eso no, nadie quiere hablar del tema, pero es la realidad de lo que está viviendo en Cuba.
Guillermo, finalmente, nada funciona bien en el oficialismo. Hablaron en la campaña de la siembra del tubérculo de la papa que se garantizaría al menos la entrega de 3 libras de papa por comensal. Ya el diario Escambray de Santi Espíritu reconoció que en el centro del país no se va a poder cumplir la entrega ni por la canasta básica porque se echaron a perder muchas papas y hubo problemas en las producciones. Ni la siembra de papa ha fructificado del sol.
Mira, la siembra de papa sí fructificó. Sí fructificó. Lo que pasa, te lo voy a decir claro y en español. ¿Sí? La papa se la han robado todo. Lo mismo las instituciones estatales, que parte de la población, de la delincuencia. Papas hay aquí en Santa Clara, en todas partes. Papas de buena calidad. Desde 130 pesos la libra hasta 250 pesos la libra. Se puede adquirir en todos los barrios de Santa Clara. A esa papa se la robaron. Aquí en el país, el Yabú, se la robaron en Manaca, se la robaron en Cascajal, en todos los lugares, en Corralillo, en todos los lugares que se siembra papa, en Manicaragua. El robo es increíble porque es parte de la corrupción que se vive. Una rastra de papa sale de un campo y cuando llega a las instituciones de acopio o a quien vaya a distribuir estas papas, ya no queda ni media rastra ya. Eso es lo que está pasando realmente con todas estas producciones. Porque, por ejemplo, en el sector privado hubo muy buena cosecha de papa. Las personas, las MIPYMES agropecuarias que contrataron tierra al gobierno, que cogieron las máquinas fregadas y todas estas cosas, han tenido muy buena cosecha de papa y traen muy buena cosecha de frijoles también. O sea, que es una cosa que se contradice que un diario oficialista diga esto ahora cuando todo el mundo sabe que la realidad es que el robo está al orden del día en Cuba.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santo Espíritu y tenemos contacto ya con otro comunicador independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial abrazo para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, nos ha costado bastante trabajo establecer el contacto diario con ustedes en Cuba, producto de que hay enormes apagones. Nos decía Guillermo del Sol que Santa Clara están desde las 2 de la madrugada sin electricidad. ¿Cuál es la situación hoy martes con el tema de los recurrentes apagones ahí en Santa Espíritus?
Bueno, llevamos varios días, Tomás, unas semanas en la misma situación. Decirte que la capital de la provincia de Santa Espíritu, que es una de las más beneficiadas cuando se habla en la provincia, porque los municipios son más fuertes. Estos apagones hemos estado entre 8 y 10 horas continuas sin el servicio eléctrico, apagón, alumbrón, como le dicen. Quiere decir que quedan solamente dos horas nada más con la energía. En esos 120 minutos tienes que convertirte en un mago y tratar de hacer algo para almorzar y comer, y esa, o por la comida o la cena, como le dicen en algunas partes, y esa comida tienes que que saborear la fría, ¿no? Porque la mayoría de la gente no tiene, Tomás, la alternativa, que no se da la ingobernabilidad del régimen totalitario que impera en nuestro país, no te da otra opción. Y entonces el gas, por ejemplo, se ha desaparecido por el atraso tan grande que existe, que es de más de 6 meses aproximadamente, después que te apuntas, te hacen el control este que yo hago, y entonces realmente comprar un poco de líquido de este gas licuado está entre los 14,000 pesos. Ahí la corrupción continúa siendo y las necesidades, de por supuesto, dejados por dirigentes corruptos e inspectores corruptos. Otra de las posibilidades que tiene la población es el carbón vegetal, el derecho de Maraú, y sigue siendo demasiado caro y no ajustable a los miserables salarios del trabajador y las pensiones. Como tú sabes, como saben todos, son muy bajas, ¿no? Y solamente el MININ y las Fuerzas Armadas tienen esos salarios que rebasan los 10,000 pesos moneda nacional. Es una agonía y el estrés en la vida de los cubanos sin ver la luz. Sin ver la luz, no le dicen a la gente con seriedad qué está pasando verdaderamente, aunque todo el mundo sabe que no tienen petróleo, que han gastado millones y millones de dólares en el turismo para sus arcas. Y alimentarse es bien difícil, buscar los alimentos y después cocinarlo. La mujer cubana es bien duro lo que está pasando, ¿no? Ya los mosquitos son más agresivos, Tomás, por acá por las lluvias, que ya está lloviendo algo por acá, y el calor comienza a sentirse y no estamos en los meses angustiosos del verano. ¿Qué será cuando llegue eso en día? Quiere decir que televisores, cajas, música, refrigeradores están descansando, solamente hay algunas plantas eléctricas que también están dejando de funcionar, porque hay otra cosa: el litro de gasolina ya supera los 400, tiene 400 y 500 pesos en moneda nacional.
Adriano, primero de abril, ¿qué han vendido por la canasta básica?
Bueno, primero de abril, ausencia total de algo tan importante para el pueblo, para hacer los alimentos, como el aceite. Te decía anteriormente de que el aceite desapareció. Cuando aparece algo, también en las MIPYME no existe. Y cuando la gente, cuando se ve, bueno, esto comienza las especulaciones y comienza todo esto de llevar el aceite a precios inalcanzables, está solo 1,200 pesos en moneda nacional, solamente por la canasta básica, llamada canasta básica, o libreta de desabastecimiento, como decimos todos, solamente 7 libras de arroz y una cantidad muy pequeña, de pocos gramos de chícharo. Es solamente lo que ha llegado ahí a las tiendas, estas tiendas que están solamente, que son verdaderamente funerarias, realmente, porque están desabastecidas totalmente. Es doloroso ver esas tiendas como están.
Adriano, el tema de los productos que vienen del agro ausente de las placitas, porque también hay acoso, hostigamiento y desidia de acopio que no recogen las producciones de los campesinos. El panorama más sombrío no puede ser.
Sí, como tú decías, pero a todo esto la justificación de que no tienen petróleo. Y cuando tú sales a las calles, ves una cantidad importante de carros, de dirigentes que son cogidos como taxi. Es decir, no es algo que con el interés de poder buscar alguno de los alimentos a los campos, se encarece mucho en todo esto, porque realmente las placitas del Estado, que antes el producto era un poco más barato que el particular, lo tienen a precios altísimos. Y no existe una política realmente seria para tratar de deshacer un poco la hambruna que está padeciendo el pueblo cubano y las consecuencias de esas hambrunas para el futuro de las nuevas generaciones, porque eso va a salir, todo eso va a salir. Como yo te decía, cantidad de personas que van hacia el hospital, y principalmente ancianos, y no regresan debido a la desnutrición y, bueno, todas las carencias de medicamentos que continúan en la misma situación. Cada día que podemos hablar y denunciar esto, estamos en el mismo punto y no pasa nada. Es una tortura general la que está viviendo la población cubana.
Cómo no, gracias Adriano. Adriano Castañeda en Santo Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así nuestro programa en la tarde de este martes, 1 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente, a pesar de los apagones, la escasez, las dificultades y las penurias que sufren en la isla, intentan comunicarse diariamente con Martín Noticias y dar el punto de vista de la realidad, lo que no reflejan los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor el resto de la tarde en medio de tiempos tan difíciles. Cierre encuentro de Dios mediante mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido, junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana, 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra grande. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un hombre de grandes proporciones físicas, un gran conversador, con un elevado y finísimo sentido del humor, capaz de mantener hipnotizados a quienes le escuchaban. Era además un gran sibarita, un delicado gourmet, aficionado a lo que solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el barroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón de su casa en la calle Trocadero número 56, cuya puerta, dicen, tuvieron que desencajar para poder sacar el ataúd cuando fueron a sepultar a José Lezama Lima. Grande, inmenso, atemporal, José Lezama Lima fue, como muchos, de los más brillantes intelectuales cubanos condenado al ostracismo. El hombre magnífico y suntuoso fue condenado a vivir en el exilio. El intelectual que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin jamás haber viajado, el asmático, el ensayista, el poeta alérgico al clima ramplón y prosaico que se instalara en Cuba a partir de 1959, determinó morirse, salirse de sí mismo y de la asfixiante mediocridad que pretendió acorralarlo. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una oferta al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyante subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes primero de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a participar en nuestro programa en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón. Agenda cargada de noticias, apagones, desabastecimiento, primero de abril, la realidad nacional. Titulares, antes de pasar con nuestro primer invitado, Observatorio Cubano de Conflictos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en su informe correspondiente al mes de marzo, contabilizó 883 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas en Cuba durante el periodo. Estas 883 representan un incremento del 41,7 con relación a las 609 compiladas en febrero. Para el Observatorio Cubano de Conflictos, la recuperación con respecto al mes anterior fue respaldada por la voluntad de activistas y periodistas independientes de monitorear lo que ocurre dentro de la isla. Y digan la verdad, habaneros se preguntan qué esconde el censo de plantas eléctricas privadas. La nueva ordenanza para los capitalinos de reportar la propiedad de los generadores ha desatado una ola de críticas al control estatal y a la incapacidad de suministrar energía eléctrica a la población. Interceptan 15 inmigrantes cubanos en operación contra tráfico humano en Guatemala. Así lo informaron las autoridades guatemaltecas, que detuvieron a un hombre que transportaba a los 15 cubanos, 4 de ellos menores de edad, y un ciudadano iraní. También hasta ahora la tarde hacen titulaje el lenguaje de los grados, simbología que es jerárquica y el control de la FARC, un trabajo sobre los grados militares de las Fuerzas Armadas de Cuba, publicado en nuestra página martinoticias.com. Y Cuba asiste a la feria de Shanghái para atraer turistas chinos en medio de las cifras desalentadoras de turistas que llegan al país. Familiares denuncian precariedad y falta de medicinas para preso político diabético en cárcel cubana. Se trata del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en las protestas populares en Guira de Melena Artemisa. Y encuentro entre Mike Hammer y líderes opositores enfatiza libertad religiosa y otros derechos en Cuba. El jefe de la misión diplomática de Washington en La Habana se reunió con activistas como Berta Soler y Ángel Moya para discutir sobre la situación imperante en la isla. Crisis de la Papa y Santi Espíritu se profundiza y el gobierno no podrá cumplir con el plan de abastecer la canasta básica. Y la falta de agua y de soluciones gubernamentales convierten a campesinos cubanos en infractores. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy.
Cuba al Día.
Establecemos el primer contacto en el occidente del país con el miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en la capital pinareña. Presentamos a Miguel Antonio Miranda. Miguel Antonio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, amigo mío.
Bueno, ¿cómo estamos hoy? Primero de abril en Santa Clara. Acabo de informarme un activista que llevan 30 y pico horas sin electricidad. ¿Cómo anda Pinar del Río con los apagones? Y hoy es primero de abril. Después que me des la mala noticia de los apagones, me gustaría que me advirtieras qué han vendido por la canasta básica correspondiente al mes. Los micrófonos son suyos.
Bueno, por aquí, hermano mío, en la provincia de Pinar del Río, ¿se ha mantenido igual o peor? Lo que más me mortifica es que ha sido crítico constantemente de la corriente. Eso de
ha hecho que a muchas personas se les rompan los refrigeradores, las neveras. Y eso, imagínate tú, aquí se te rompe una nevera, se te rompe un refrigerador por una negligencia de este gobierno con el kitipón de la electricidad, y nadie te lo va a arreglar, nadie te lo va a... Ya sabes que lo perdiste, ahora vas a tener que luchar a ver cómo vas a hacer el dinero. Las escuelas las suspendieron. Aquí las escuelas en Pinas del Río llegaron a suspenderlas, estuvieron una semana suspendidas a no ver electricidad. Ya se puede imaginar, no había cómo alimentar a los muchachos con lo poco que le dan. Eso se ha mantenido aquí así sumamente triste.
Más o menos, ¿cuántas horas Miguel Antonio está promediando consecutivas sin electricidad?
Mira, Pinas del Río le dicen la cenicienta. Ya puede ser, en Pinas del Río te quitan la corriente hasta 20 horas. Te la quitan 30 horas. San Juan Martínez tuvo hasta 72 horas sin corriente. Mucho tabaco este año, el tabaco. Ni hablar de eso, va a estar, la mayoría del tabaco se echaba a perder. Por culpa de la electricidad, las casitas sin funcionar. Muchas, para allá por Mantua, por el municipio de Mantua, ni hablar, han estado hasta 72 horas sin corriente. Cuando el presidente vino a la provincia de Pinas del Río, esa fue la falta de respeto más grande del mundo. Cuando se dirigió a Mantua, llegando el presidente, pusieron la corriente. Y quitando un pie del municipio de Mantua, el presidente volvieron a quitar la corriente. Y la gente protestando, la falta de respeto más grande del mundo. Y cuando llegó a San Juan y Martínez, la misma historia. Cuando poniendo un pie en San Juan y Martínez, pusieron la corriente. Y retirándose el presidente, quitaron la corriente. Pinas del Río, la cenicienta, aquí no hay una hora planificada, la gente sigue sufriendo, siguen cocinando con leña, se han quemado apartamentos por cocinar con leña. La misma familia anda cocinando con leña, no tenemos casi nada que darle a los muchachos. Aquí se está viviendo una circunstancia triste y dolorosa. Y no hay ningún cambio, cada vez peor, peor y peor.
Ven acá, Miguel Antonio, ¿y esto incrementa el malestar popular?
Sí, esto es un incremento, un gran descontento en la sociedad. Tú sales a la calle, cuando llegas a la calle, mucha gente van a sacar dinero del cajero, no pueden. Porque cuando llegan ahí no hay electricidad. Y entonces, si no sacan dinero del cajero, ¿cómo pueden alimentarse con el poquito dinero que tienen? ¿Cómo pueden comprar algo para llevar a sus casas? No tienen. Entonces hay un gran descontento. Los niños de aquí a 5 años no van a aprender nada. O sea, Cuba va a ser un país analfabeto porque no se está dando ni clase, los muchachos no aprenden, no hay electricidad. No hay nada, entonces, al no haber electricidad, no hay comida, es que no hay nada en general. Hay un gran descontento, y por parte más de los jóvenes, porque no ven futuro en este país, porque los jóvenes que trabajan en empresas, un ejemplo, agropecuarias, en fábricas, están sentados en una oficina con un abanico echándose aire con la calor que hay, no hay electricidad, y si no hay electricidad no se puede trabajar. Esto está así.
¿Y para cocinar hay gas licuado?
No, nada de gas licuado. Eso de aquí no existe. Que coge gas licuado ahora, en un ejemplo, hoy, de aquí a un año no lo vuelva a coger. Ya eso aquí no existe. Ahora aquí lo que se ha puesto de moda es la leña. Tú ves por donde quiera que pase, hasta en la ciudad de Pinas del Río, en los apartamentos, la gente cocinando con leña. Y eso es una negligencia. Porque muchos apartamentos se han quemado, por niños se lo han quemado aquí. Garajes que tienen la gente que los usan de cafetería, lo han cogido también para cocinar con leña. Mira, el otro día me tropecé un anciano en un basurero y le dije, compañero, ¿qué hace ahí? Y dice, mami, lo estoy cogiendo aquí, mira cómo hay leña aquí tirada en un basurero para cocinar. Dime dónde hay tantas bacterias, donde hay, y Pinas del Río se ha inundado de basura. Por donde quiera que caminas hay un basurero, en cada esquina un basurero. Esto es increíble. Al lado del círculo infantil, al lado de la escuela, en apagones. Y con poca higiene, lo que nos queda va ni hablar de eso.
No, y en este sentido, ¿cómo paliar y lidiar con el incremento de los casos de dengue si la cuestión higiénico-sanitaria no mejora?
No mejora. Mira, yo salgo ahora de aquí de mi casa y cuando llego a la esquina hay un basurero. Tú te fijas aquí en todas las escuelas de Pinas del Río y al lado tiene un basurero. Los círculos infantiles, que es de niño de 6 meses hasta 4 años, tienen al lado un basurero. Entonces, donde queda hay un desagüe de una fosa a reventar, nadie viene y la arregla, agua potable botándose, mucha gente no tiene agua en sus casas y hay tuberías botándose con agua constantemente, agua potable, a nadie le interesa, a nadie le importa. Muchas enfermedades, dengue, ahora de nuevo el coronavirus, aunque hay todo el mundo que se ha vacunado, pero no, sigue el coronavirus. Y por las partes llenas que hay en las calles, en las casas, ¿para qué te voy a hablar? Esto ha cambiado mucho, 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 mucho.
Bueno, gracias, Miguel Antonio. Miguel Antonio Miranda, el campesino pinareño. Vámonos a Santa Clara, Cuba, nuestro segundo invitado. El contacto con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué se puede decir? Buenas tardes.
Bueno, Tomás, buenas tardes y un saludo a la audiencia de Cuba al Día.
¿Cuántas horas llevan en Santa Clara, apagón?
Bueno, mira, Santa Clara en total no sé, porque la comunicación es pésima, aparte que, bueno, el teléfono que tengo que prestado no tengo acceso ni a las redes sociales, porque yo usaba un autentificador de contraseñas que no me permite ahora a mí mismo entrar a mis cuentas hasta que no logre restaurar el teléfono que se chivó. Entonces, te puedo decir que acá en la zona oeste de la ciudad, allá nos quitaron la corriente antes de las 6 de la mañana, retornaron el servicio sobre las 7 y tanto de la noche. Duró un ratico, lo que dio tiempo, por ejemplo, en mi casa fue a bombear agua, no más que eso. Volvieron a quitar el servicio hasta las 2 de la madrugada y de 2 a 4 dejaron la corriente, de 2 a 6 dejaron el servicio y bueno, desde las 6 de la mañana estamos sin servicio, no sé ni qué pasa, pero me imagino lo que pasa y que los cubanos sabemos todo lo que sucede. No hay pan, no hay harina de pan, no hay alimento, los precios siguen subiendo. La situación es crítica, yo no sé ni cómo las madres mandan a los niños a la escuela sin desayuno, sin nada prácticamente, porque esto es terrible lo que estamos viendo peor que el pueblo ucraniano, que le están cayendo miles de misiles encima.
Guillermo, estamos a primero de canasta básica, nada.
Bueno, yo leí algo ahí en Google de una nota de MinSIM, pero como no hay internet tampoco, por la falta de servicio eléctrico, no he podido leer esa nota a ver qué es lo que dice el MinSIM respecto a la canasta básica, me imagino que sea sobre ahí. Recordarles, quiero que bueno, hace unos días nada más que recibimos arroz que nos debían de diciembre todavía y enero, las 10 libras de arroz que dieron. O sea, que dieron, ¿no? Que vendieron. De esas 10 libras no, supuestamente regalaron una, pero el diablo no regala caramelo. Entonces, bueno, falta el arroz de febrero, que ellos dijeron que lo tenían completo, pero que no era eso. Y ya se fue marzo y tampoco han dado nada. Pero no es el arroz, Tomás, es todo. Porque qué tiempo hace que no viene una dieta médica, qué tiempo hace que no, que le quitaron la leche de dieta a los diabéticos, que la leche de los niños llega a deshora, que no se sabe si viene o no viene, que viven en una incertidumbre. Hay veces que los bodegueros son las 11 de la noche y están en el portal de la bodega, si viene el carro con el servicio de leche, esa cosa guada que le dicen leche, bueno, porque ya no se sabe ni lo que es, pero bueno. Entonces es una situación que es caótica lo que se está viviendo con todas estas cuestiones.
Ahora, Guillermo, hoy una prestigiosa institución, el Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos aquí en los Estados Unidos, ha emitido el reporte correspondiente al malestar popular en Cuba referente al mes de marzo. Hubo un incremento de las denuncias, acciones civilistas y protestas, básicamente por el deterioro de los programas sociales. Guillermo, hablaba yo con una persona hoy que tuvo que pagar 35,000 pesos para conseguir el kit quirúrgico para una intervención de menor rigor. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país?
No, y salió bien, porque yo he hablado de estas cosas. Yo he hablado de cuánto vale el contraste para hacerse un taxi. Hay contratos que valen hasta 80,000 pesos, para que tengan una idea. Y esos contratos son sacados ahí mismo de las instituciones de salud pública, de los mismos hospitales, de los mismos lugares donde se encuentran estos equipos que llaman Somatón, que son los que tienen acceso a todo esto. Las jeringuillas que las utilizan ellos solamente y los laboratorios en días de 50, hay que comprarlas en la calle a 6,000, 7,000, 10,000 para poder inocular los contratos de eso y así sucesivamente. Los kits quirúrgicos, si le costó 35,000 pesos, se puede nombrar con un canto en el pecho. Porque hay una intervención quirúrgica que no sea por urgencia. En Cuba no se baja de 150 a 200,000 pesos. Y con la suma de recuperación y todo lo que hace falta, se monta casi en 500,000 pesos. Porque tienes que sacar en cuenta que tienes que pagar a la enfermera que te lo cuida, tienes que pagar los sueros, tienes que pagar los equipos de suero, tienes que pagar la alimentación que le va a llevar a esa persona enferma. Tienes que pagarle al camillero, porque si no, no te lo monta tampoco en la camilla. porque el camillero de urgencia sí, pero el resto de los camilleros en el hospital no trabajan si no hay un beneficio. Para que tengas una idea de dónde hemos llegado, no es solo que hay que pagarle un peso cuando uno entra al baño público del hospital a la persona que cuida el baño, no, es que tiene que pagarlo todo, y aquí ya se vive una desfachatez total, en una incredulidad moral que han llegado los cubanos, que esto es increíble, la situación en las instituciones de salud pública, por ejemplo, están al margen de todas estas cosas, pero no hacen nada, ni palean la situación. Los médicos que denuncian estas cuestiones en las instituciones provinciales de salud pública, lo que hace es que los sancionan o los limitan, los trasladan a municipios y estas cosas, porque hay muchos médicos que están indignados con esta situación, pero no pasa nada, ni va a pasar nada, porque el sistema está completamente colapsado. Entonces imagínate tú, lo único que hacen es seguir mintiendo en la televisión y seguir dando buenas nuevas de un augurio que no existe por ninguna parte.
Bueno, sin embargo, desde hace una semana en Baracoa, la ciudad privada de Cuba, de cara al acto hoy por un nuevo aniversario del desembarco de Antonio Maceo en 1895, se han puesto a pintar casas, repartieron algunos utensilios domésticos y el gobierno haciendo propaganda. Pero esto nada cambia. Después se va la visita oficial de Díaz-Canel y todo sigue igual, Guillermo.
Sí. No, ahí lo único que se está viendo, cuando tú ves un tipo de acto, el que conoce la historia, el que sabe el desembarco de Guava, Antonio Maceo, y cómo fue traicionado ahí, lo mismo que está viendo es lo que pasó con Maceo, que tuvo que terminar en el monte y kilómetros a Monte Traviesa hasta que su hermano José fue hizo el milagroso rescate ese donde le salvó la vida a su hermano Antonio, porque se hablaba ya de la historia de ese desembarco que no se cuenta. Y hoy vemos lo mismo, van allí, le tiran los caramelos, aplauden y se reciben las flores y al final se quedan en las mismas porque van a seguir en las mismas. Y Baracoa, ellos tienen esta mente, está en una situación que es caótica. Bueno, ya se han visto las protestas, toda la situación que hubo, como lo mismo que pasó en Mayarica, pasó en otros lugares de la región oriental, que pasa en Cuba, porque es la geografía nacional, y eso no, nadie quiere hablar del tema, pero es la realidad de lo que está viviendo en Cuba.
Guillermo, finalmente, nada funciona bien en el oficialismo. Hablaron en la campaña de la siembra del tubérculo de la papa que se garantizaría al menos la entrega de 3 libras de papa por comensal. Ya el diario Escambray de Santi Espíritu reconoció que en el centro del país no se va a poder cumplir la entrega ni por la canasta básica porque se echaron a perder muchas papas y hubo problemas en las producciones. Ni la siembra de papa ha fructificado del sol.
Mira, la siembra de papa sí fructificó. Lo que pasa, te lo voy a decir claro y en español, ¿sí? La papa se la han robado todo, lo mismo las instituciones estatales, que parte de la población, de la delincuencia. Papa hay aquí en Santa Clara, en todas partes, papa de buena calidad, desde 130 pesos la libra hasta 250 pesos la libra. Se puede adquirir en todos los barrios de Santa Clara. A esa papa se la robaron, aquí en el país, el Yabú, se la robaron en Manaca, se la robaron en Cascajal, en todos los lugares, en Corralillo, en todos los lugares que se siembra papa, en Manicaragua. El robo es increíble porque es parte de la corrupción que se vive. Una rastra de papa sale de un campo y cuando llega a las instituciones de acopio o a quien vaya a distribuir esta papa, ya no queda ni media rastra ya. Eso es lo que está pasando realmente con todas estas producciones. Porque, por ejemplo, en el sector privado hubo muy buena cosecha de papa. Las personas, las MIPYMES agropecuarias que contrataron tierra al gobierno, que cogieron las máquinas fregadas y todas estas cosas, han tenido muy buena cosecha de papa y traen muy buena cosecha de frijoles también. O sea, que es una cosa que se contradice que un diario oficialista diga esto ahora cuando todo el mundo sabe que la realidad es que el robo está al orden del día en Cuba.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santo Espíritu y tenemos contacto ya con otro comunicador independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial abrazo para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, nos ha costado bastante trabajo establecer el contacto diario con ustedes en Cuba, producto de que hay enormes apagones. Nos decía Guillermo del Sol que Santa Clara están desde las 2 de la madrugada sin electricidad. ¿Cuál es la situación hoy martes con el tema de los recurrentes apagones ahí en Santa Espíritu?
Bueno, llevamos varios días, Tomás, unas semanas en la misma situación. Decirte que la capital de la provincia de Santa Espíritu, que es una de las más beneficiadas cuando se habla en la provincia, porque los municipios son más fuertes estos apagones hemos estado entre 8 y 10 horas continuas sin el servicio eléctrico, apagón, alumbrón, como le dicen. Quiere decir que quedan solamente dos horas nada más con la energía. En esos 120 minutos tienes que convertirte en un mago y tratar de hacer algo para almorzar y comer, y esa, o por la comida o la cena, como le dicen en algunas partes, y esa comida tienes que saborearla fría, ¿no? Porque la mayoría de la gente no tiene tomar la alternativa, que no se da la ingobernabilidad del régimen totalitario que impera en nuestro país, no te da otra opción. Y entonces el gas, por ejemplo, se ha desaparecido por el atraso tan grande que existe, que es de más de 6 meses aproximadamente, después que te apuntas, te hace el control este que yo hago. Y entonces realmente comprar un poco de líquido de este gas licuado está entre los 14,000 pesos. Ahí la corrupción continúa siendo y las necesidades, de por supuesto, dejados por dirigentes corruptos e inspectores corruptos. Otra de las posibilidades que tiene la población es el carbón vegetal, el derecho de Maraú, y sigue siendo demasiado caro y no ajustable a los miserables salarios del trabajador y las pensiones. Como tú sabes, como saben todos, son muy bajas, ¿no? Y solamente el MININ y las Fuerzas Armadas tienen esos salarios que rebasan los 10,000 pesos moneda nacional. Es una agonía y el estrés en la vida de los cubanos sin ver la luz, no le dicen a la gente con seriedad qué está pasando verdaderamente, aunque todo el mundo sabe que no tienen petróleo, que han gastado millones y millones de dólares en el turismo para sus arcas. Y alimentarse es bien difícil, buscar los alimentos y después cocinarlo. La mujer cubana es bien duro lo que está pasando, ¿no? Ya los mosquitos son más agresivos, Tomás, por acá por las lluvias, que ya está lloviendo algo por acá, y el calor comienza a sentirse y no estamos en los meses angustiosos del verano. ¿Qué será cuando llegue eso en día? Quiere decir que televisores, cajas, música, refrigeradores están descansando, solamente hay algunas plantas eléctricas que también están dejando de funcionar, porque hay otra cosa: el litro de gasolina ya supera los 400, entre 400 y 500 pesos en moneda nacional.
Adriano, primero de abril, ¿qué han vendido por la canasta básica?
Bueno, primero de abril, ausencia total de algo tan importante para el pueblo, para hacer los alimentos, como el aceite. Te decía anteriormente de que el aceite desapareció. Cuando aparece algo, también en las MIPYMES no existe. Y cuando se ve, bueno, esto comienza las especulaciones y comienza todo esto de llevar el aceite a precios inalcanzables, está solo 1,200 pesos en moneda nacional, solamente por la canasta básica, llamada canasta básica, o libreta de desabastecimiento, como decimos todos, solamente 7 libras de arroz y una cantidad muy pequeña, de pocos gramos de chícharo. Es solamente lo que ha llegado ahí a las tiendas, estas tiendas que están solamente, que son verdaderamente funerarias, realmente, porque están desabastecidas totalmente. Es doloroso ver esas tiendas como están.
Adriano, el tema de los productos que vienen del agro ausente de las placitas, porque también hay acoso, hostigamiento y desidia de acopio que no recoge las producciones de los campesinos. El panorama más sombrío no puede ser.
Sí, como tú decías, pero a todo esto la justificación de que no tienen petróleo. Y cuando tú sales a las calles, ves una cantidad importante de carros de dirigentes que son cogidos como taxi. Es decir, no es algo que con el interés de poder buscar alguno de los alimentos a los campos. Se encarece mucho en todo esto, porque realmente las placitas del Estado, que antes el producto era un poco más barato que el particular, lo tienen a precios altísimos. Y no existe una política realmente seria para tratar de deshacer un poco a la hambruna que está padeciendo el pueblo cubano, y las consecuencias de esa hambruna para el futuro de las nuevas generaciones, porque eso va a salir, todo eso va a salir. Como yo te decía, cantidad de personas que van hacia el hospital, y principalmente ancianos, Y no regresan debido a la desnutrición y, bueno, todas las carencias de medicamentos que continúan en la misma situación. Cada día que podemos hablar y denunciar esto, estamos en el mismo punto y no pasa nada. Es una tortura general a la que está viviendo la población cubana.
Cómo no, gracias Adriano. Adriano Castañeda en Santo Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así nuestro programa en la tarde de este martes, 1 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente, a pesar de los apagones, la escasez, las dificultades y las penurias que sufren en la isla, intentan comunicarse diariamente con Martín Noticias y dar el punto de vista de la realidad, lo que no reflejan los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor el resto de la tarde en medio de tiempos tan difíciles. Y el reencuentro de Dios mediante mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Las obras que da las gentes le dan, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.